Corresponde o me corresponde hablar hoy de libertad y de protección en la España contemporánea, es decir, en la España del siglo XIX y, en la medida de lo posible, si tengo tiempo, en la España del siglo actual. Sin duda, el debate sobre libertad y protección tiene su interés en la medida en que las discusiones influyeron y la fuerza de quienes discutían, la fuerza política, influyeron en la legislación de aduanas y en medidas legales que se adoptaron respecto al comercio interior. El hecho de mayor importancia durante el siglo XIX es el proceso de industrialización. Y todos sabemos que no hay acuerdo entre los historiadores que se han ocupado de investigar el asunto sobre el hecho de que la industrialización de España no se realizó, hay acuerdo en que no se realizó, en que no tuvo lugar un proceso de industrialización de la envergadura de los procesos de otros países, en esto hay acuerdo, pero no hay acuerdo, en cambio, sobre las razones por las cuales España se retrasó en su desarrollo industrial respecto de otros países. Acuerdo sobre que la industrialización de España no tuvo lugar durante el siglo XIX, por lo que la divergencia con los países que sí se industrializaron, con Inglaterra, con Bélgica, con Francia, con Alemania y con los Estados Unidos, fue cada vez mayor, pero el hecho de que haya acuerdo sobre que no tuvo lugar la industrialización no implica que los historiadores estén de acuerdo sobre las causas. Y así hay historiadores que subrayan que fueron factores de tipo interno los que determinaron el fracaso o la no industrialización de España durante el siglo XIX. Los problemas políticos, lo que denominan la estructura social, incluso los recursos naturales, y que en ningún caso, en ningún modo, puede decirse que el que España no se industrializara con la intensidad y al ritmo que otros países fuera consecuencia de las influencias extranjeras. Pero hay historiadores que subrayan la preeminencia absoluta de los factores externos, exógenos. Y así se dice que el desarrollo industrial español estuvo bloqueado desde sus comienzos por la presencia abrumadora de capital extranjero que habría entretejido en torno al Estado una espesa red de dominación para asegurarse la explotación de los recursos minerales, las redes ferroviarias y el mercado. Son juicios rotundos y sin duda prematuros, porque cuando siguen discutiéndose las causas de la precocidad del proceso de industrialización de Inglaterra y no hay acuerdo entre los historiadores sobre cuáles sean esas causas, a pesar de haber tantos libros y trabajos resultado de buenas investigaciones, sorprende que respecto a España se aventuren soluciones cuando la investigación existente es fragmentaria y pobre. Voy a referirme ahora al marco legal, a qué hicieron los gobiernos del siglo XIX y en qué medida su política pudo ser favorable o perjudicial no solo al proceso de industrialización, sino al desarrollo económico general del país. Hubo, durante el siglo XIX, sobre todo durante la primera mitad del siglo, unos derechos arancelarios heredados del pasado que suponían una protección grande o implicaban una protección grande para la producción nacional. Los aranceles altos se fijaban no para aumentar la recaudación de las aduanas, sino para limitar las importaciones, para favorecer a los productos nacionales, a los productores nacionales de los bienes cuya importación se grava. Y con ello se pretendía proteger la industria del país o la agricultura, según fuese la clave de los bienes cuya importación se gravaba, la clase de los bienes cuya importación se gravaba con un derecho más alto. Y Los aranceles en la España del siglo XIX, y en la de antes y en la de después, se establecieron, como digo, no tanto para recaudar como para proteger. Son frecuentísimas las alegaciones y argumentos favorables a la protección. Antes del siglo XIX era común que quienes escribían sobre economía pidieran la prohibición de la entrada o importación en el reino de mercaderías o bienes extranjeros. Se pedía la prohibición absoluta con objeto de que quedara reservado el mercado a la producción del reino y de esa manera pudiera desarrollarse esa producción. Y así Damián de Olivares, en 1620, opinaba que el hecho de permitir la entrada de mercancías extranjeras era la causa de la destrucción de las fábricas de Toledo, de La Mancha, de Segovia, y afirmaba que la opinión de que se debía comerciar con extranjeros para que hubiera en el reino abundancia de mercancías tenía que estar inspirada por el mismo demonio, como no podía ser menos. Por tratarse de un reino católico como España, un reino que Dios había mantenido tan católico y cristiano, el demonio tenía que querer destruirlo e inspirar a quienes propugnaban la libertad de comercio con otros países, porque también hubo en España adalides de esa libertad en el siglo XVII. Bien, en las mismas fechas, Sancho de Moncada afirmaba que el comercio de bienes extranjeros era el daño radical que padecía el reino. Por tanto, se mostraba partidario de vedar mercaderías labradas extranjeras. Y para vigilar y castigar a quienes importaran bienes extranjeros, una vez que estos bienes se prohibieran, que se prohibiera la importación, pedía Moncada que se estableciera en cada partido de puertos un tribunal que procediera al estilo de la apostólica, es decir, del tribunal de la Inquisición, con el que contra los que sacaran o entraran cosas prohibidas, afrentando y condenando irremisiblemente a muerte a los culpados. Y Ustariz, ya a comienzos del siglo XVIII, con una visión algo más amplia, proponía dar a los derechos de aduanas carácter protector, gravando con tipos elevados la importación de manufacturas y la exportación de materias primas. Las doctrinas vigentes hasta mediados del siglo XVIII recibieron duro golpe con la obra de Adam Smith. Al final del capítulo 9 del libro cuarto de la famosa obra de Smith, La riqueza de las naciones, sintetizó sus ideas sobre prohibiciones, fomentos y estímulos y sobre la protección que mediante aranceles se pretendía dar fomentando la industria. Cualquier sistema que pretende, dice Smith, atraer capital con fomentos y estímulos hacia cierta clase de industria en mayor proporción que los capitales que naturalmente se le destinarían sin esa protección, impedir violentamente con restricciones extraordinarias que parte del capital que libremente se invertiría en alguna industria particular, habría de ser considerado, dice Smith, como sistema ruinoso y contrario para los fines que se pretendía alcanzar. Retardaría esa intervención el desarrollo y disminuiría, en lugar de aumentar, lo que él llama el valor real del anual producto de las tierras y del trabajo, es decir, lo que hoy llamamos el producto interior bruto. Habría que proscribir, por tanto, todo sistema de preferencia extraordinaria o de restricción, y con el fin de que espontáneamente, de su propio movimiento, se estableciera el simple y obvio de la libertad labrantil, mercantil y manufacturera, todo hombre, con tal de que no violase las leyes de la justicia, debería quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le pareciese para buscar su modo de vivir y para lograr lo que le interesase. y aquello que produjera habría de salir a competir con lo que produjera cualquier otro individuo de cualquier otro país. Con tal libertad, los poderes públicos, lo que Smith llamaba los soberanos, se librarían de la carga de proteger y de dirigir. Para proteger y dirigir, los poderes públicos tropezaban con invencibles obstáculos y engaños, es decir, con falta de información. Y la ausencia de información aconsejaba abstenerse, porque de acertar, con falta de información, el acertar sería puro azar. Y para cumplir el supuesto deber de dirigir y proteger, no bastaría nunca la mayor sabiduría ni la ciencia más exquisita. No era posible acertar con esa falta de información, y para superar los obstáculos con que tenían que tropezar los poderes públicos, la más sublime sabiduría del hombre. ¿Cómo conocer lo que le conviene a cada uno en particular y cómo dirigir la acción de todos con el fin de lograr lo mejor para cada individuo y para la colectividad? En lo que se refiere a las consecuencias de cada uno, ni siquiera a las conveniencias de cada uno, ni siquiera los que tratan de alcanzar lo que más les conviene, aunque tengan un lucro inmediato en ello, saben siempre lo que tienen que hacer. Es decir, cuando las propias personas se equivocan, a pesar de la atención y del interés que tienen que mostrar para alcanzar el éxito, ¿cómo es posible que un gobierno pueda saber y acertar en relación a lo que le conviene a cada uno? El soberano, dice Smith, tiene solo tres obligaciones a que atender. Primero, proteger a los ciudadanos de la violencia o invasión por parte de otras sociedades o comunidades extrañas, garantizar el ejercicio de la justicia, es decir, que se cumplan las leyes, y mantener y erigir ciertas obras y establecimientos públicos a los que nunca podrían alcanzar ni acomodarse los intereses de los particulares o de pocos individuos, sino los de toda la sociedad en común. Aunque los ingresos o beneficios recompensaran con creces los gastos o costes en que hubiera incurrido la sociedad en su conjunto, esta recompensa no podría obtenerla nunca un particular. Es decir, el Estado, en palabras de hoy, tendría que intervenir, tendría que invertir en aquellas actividades en las que el beneficio social, el beneficio que todos pueden recibir por esas inversiones, es mucho mayor que el beneficio privado. Y esto se da en los casos en que no están convenientemente definidos los derechos de propiedad. En España, las discusiones entre librecambistas y proteccionistas venían a ser la vertiente económica de la polémica entre liberales y conservadores, sin que ello significase que hubiera coincidencia en esto, porque había liberales librecambistas y conservadores proteccionistas, sin duda, pero había muchos matices entre unos y otros, porque había empresarios que eran liberales en todo, salvo en lo relacionado con el arancel. Y había propietarios de tierra que eran conservadores en política y liberales en lo referente al comercio exterior o interior de productos agrícolas. Y una misma persona podía defender el librecambio para un producto y la protección para otro u otros. Y así había fabricantes de tejidos de algodón que querían arancel alto para las telas, protección arancelaria para sus telas y libertad de entrada de maquinaria y algodón en rama. Y les podía parecer muy bien que no hubiera arancel que se aplicase a los cereales, por ejemplo. Y las discusiones entre librecambistas y proteccionistas eran el aspecto económico de esa polémica entre liberales y conservadores, como digo, sin que hubiera siempre coincidencia. Ocurría que había en estas discusiones el fondo teórico era limitado, era más bien pobre, porque los liberales se inspiraban en la doctrina de Smith y en la de Ricardo, y los conservadores en la tradición, es decir, los partidarios de la protección, en las tradiciones españolas y extranjeras sobre proteccionismo y en la obra de Federico List. sobre la cual creo que merece la pena decir unas palabras. Federico List definía la economía política como ciencia que, teniendo en cuenta los intereses actuales y la situación particular de las naciones, enseña de qué manera puede cada una de estas elevarse a aquel grado de cultura económica, es decir, a aquel grado de desarrollo, en el cual la unión con otras naciones civilizadas, como consecuencia de la libertad de los cambios, le sea posible y útil. Esta noción de economía es clásica y hay que decir que Lis pensaba que cada país debía sacrificar ventajas presentes para asegurar ventajas futuras. Habría que desarrollar lo que Lis llama, con expresión tan vaga como indefinible, las fuerzas productivas, entre las que él cuenta la libertad de pensamiento, de conciencia, de prensa, la utilización, la institución del jurado, la publicidad de la justicia, la fiscalización de la administración pública y el gobierno parlamentario. Aunque de todas las fuerzas productivas fuera para Liszt la más fecundante, la industria manufacturera. ¿Y cómo fomentar su desarrollo? Liszt piensa que ese fomento tenía que venir del Estado. Habrían de ser los poderes públicos los que se propusieran fomentar la industria manufacturera, la industria, y solo ellos podrían conseguirlo. Y hace una comparación que puede parecer acertada y que voy a glosar. La experiencia nos enseña, dice Liszt, que el viento transporta las semillas desde una zona a otra y que por este medio matorrales desiertos se transforman en bosques frondosos y tupidos. Pero ¿sería prudente por parte del agricultor forestal esperar a que por el transcurso de los siglos haya el viento realizado este progreso? ¿Sería una equivocación del agricultor intentar, mediante viveros y semillas, conseguir este fin en algunas decenas de años? La historia nos enseña que naciones enteras han llevado a cabo con éxito lo que vemos hacer al forestal. El medio de que se habrían servido para ello habría sido el arancel de aduanas. Es cierto que el viento transporta semillas y puede convertir un matorral en un bosque, pero puede ocurrir también que ese matorral esté sobre rocas y que nunca un bosque pueda crecer ahí, en él, y por consiguiente, de poco serviría que el hortelano o que el agrónomo quisieran, con viveros y semillas, convertir ese matorral en bosque. No lo podrían lograr. Y con la protección arancelaria puede ocurrir igual. Las manufacturas no podrían desarrollarse en países en los que no hubiera condiciones para ello, a menos de hacer inversiones inmensas, importando materias primas, combustible, maquinaria, mano de obra. Durante el siglo XIX, la política arancelaria fue análoga en España a la de otros países de la Europa Occidental, aunque acentuando la española el grado de protección. El desarrollo industrial en Inglaterra permitió ofrecer en los mercados exteriores los diferentes bienes a precios menores, y al terminar las guerras napoleónicas se estableció en la Francia de la Restauración un arancel protector para defenderse de la avalancha de la producción inglesa acumulada durante los años del bloqueo. Y años después, en la Alemania unificada, por las influencias doctrinales de Liszt, también se acentuó la protección, aunque sin llegar a los niveles de España y de Francia. En cuanto a los resultados de la protección, ocurrió que los países en que esta fue mayor, casos de Francia y de España, se desarrollaron más lentamente las industrias que en otros en los que la protección fue menor o simplemente que no protegieron. Y así Bélgica y Suiza, países en donde no se planteó siquiera la cuestión de la posible autosuficiencia o autarquía, desarrollaron aquellas producciones para las que tenían ventaja comparada. Bélgica se especializó en la siderurgia, y Suiza en relojería y Holanda en agricultura y ganadería, lo mismo que Dinamarca. ¿Y cómo fue la legislación española? ¿Qué antecedentes tiene? Parte de una legislación protectora que se mantiene durante el siglo XVIII, sobre todo respecto al comercio interior, aunque con medidas de cierta libertad para el comercio interno, como fueron la abolición de la tasa de granos y, respecto a la relación con las Indias, la libertad dada a diferentes puertos, rompiendo el monopolio de Cádiz, de comerciar directamente con las Indias. Creo que el decreto, que merece la pena ser glosado por la repercusión que va a tener y por los antecedentes doctrinales que comprobaremos por conocerlos del día pasado, es el de 8 de junio de 1813. Un decreto de las Cortes gaditanas con el que se pretendía fomentar la agricultura y la ganadería. Las Cortes Generales y Extraordinarias deseaban proteger el derecho de propiedad, reparando los agravios que había sufrido en el pasado ese derecho, y a la vez querían lograr mayor fomento de la agricultura y de la ganadería, derogando algunas prácticas perjudiciales. Se decreta que, y aquí se ve la raíz del pensamiento de Olavide, que todas las tierras pertenecientes a dominio particular, tanto libres como vinculadas, quedaban en adelante, quedaban declaradas, desde la publicación del decreto, cerradas y acotadas perpetuamente. Los dueños y poseedores podrían cercarlas sin perjuicio de las servidumbres públicas a que estuvieran sometidas. Y los dueños de esas tierras que así se declaraban cercadas y acotadas, habrían de disfrutarlas libre y exclusivamente, y arrendarlas como mejor les pareciere. Podrían destinarlas a labor, a pasto o a plantío, al uso que más les acomodara. Quedaban derogadas cualesquiera leyes que prefijasen la clase de aprovechamiento a que debieran destinarse las tierras. El destino de las tierras quedaba en adelante al entero arbitrio de los dueños. Y también en adelante quedaban libres los arrendamientos que habrían de concertarse en cuanto a renta y plazos a voluntad de las partes sin ninguna limitación. Quedaban libres también de tasas y posturas, tanto en las primeras ventas como en las posteriores, todos los frutos y productos de la tierra. Desaparecían aquellas posturas de que se quejaba Jovellanos, que cegaban las fuentes de la abundancia desalentando a los agricultores. Todos los frutos y productos de la tierra, ganados y sus productos o esquilmos, los productos de la caza y de la pesca y las obras del trabajo y de la industria quedaban libres de tasas y posturas. Las ventas se habrían de hacer con las condiciones y precios que acordaran las partes contratantes sin ninguna intervención coercitiva. Y en adelante, habrían de quedar enteramente libres y expeditos los tráficos y comercios de todas las producciones entre todas las provincias de la monarquía. Podrían dedicarse al comercio los ciudadanos que quisiesen almacenar los productos donde y como mejor les pareciera y venderlos al precio que quisiesen sin necesidad de matricularse como tales comerciantes, como exigía respecto a los de granos la Real Cédula que permitía el libre comercio de 1765, ni tendrían los comerciantes que someterse a ningún formalismo. El espíritu de este decreto, a pesar de la restauración del régimen absoluto, se mantuvo durante el periodo comprendido entre 1814 y 1820 y fue puesto en vigor de nuevo en el trienio constitucional. Continuó vigente ese espíritu después de restablecido el absolutismo en 1823, aunque con restricciones impuestas por las circunstancias. Y por Real Decreto de 20 de enero de 1834, fueron declarados nuevamente libres los comercios, ventas y compras de los productos de comer, beber y arder, pagando los derechos establecidos. Una comisión nombrada en octubre de 1833, se encargó de revisar las leyes y reglamentos relativas a abastos, tasas o posturas de comestible y funcionamiento de los mercados. Y oído el dictamen del Consejo de Gobierno y del Consejo de Ministros, la reina gobernadora decretó libre en todos los pueblos del reino el tráfico, comercio y venta de los objetos de comer, beber y arder, siempre que quienes traficasen con ellos pagaran los derechos reales y municipales con que, según los casos, estuviesen gravados estos bienes. Ninguno de dichos artículos habría de estar sometido a postura, tasa o arancel. El decreto de 29 de enero de 1834 declaró libre la venta de cereales, de harinas y de toda clase de granos y semillas, por considerar conveniente y de utilidad pública que fuera libre el tráfico interior de las semillas y granos alimenticios y libre también la exportación de sus sobrantes. Se declaró libre la venta, compra y tráfico de cereales y harinas en todo el interior del reino e islas adyacentes, sin sujeción a tasa ni estorbo alguno que coartase o dificultase su comercio. La libertad en el comercio interior en el reino no fue acompañada de medidas análogas respecto al comercio exterior. Hasta comienzos del siglo XIX había sido frecuente la prohibición de exportar cereales y la exigencia de permiso para importar. Se pretendía con estos controles contribuir a asegurar el abastecimiento de los mercados. Se quería proteger a los consumidores. Los decretos de las Cortes gaditanas prepararon el camino para aplicar la legislación en el periodo 1820-23. Por decreto de 5 de agosto de 1820, estoy refiriéndome al comercio exterior de cereales, establecía que quedaba prohibida la importación de granos y harinas, salvo cuando subiesen los precios a causa de la escasez. Mientras la fanega de trigo no excediera de 80 reales y de 120 el quintal de harina, no se podría importar grano extranjero. Se pretendía proteger a los productores del reino. Quedaba libre la exportación de cereales por todos los puertos. La prohibición de importar y las facilidades concedidas a los exportadores se hizo para favorecer a los cosecheros que lograban excedentes para la venta. En adelante podrían vender sus granos en las zonas que antes se surtían de trigo ultramarino, es decir, en las zonas costeras de España. El empeoramiento de la situación en la América continental como consecuencia de la guerra fue causa de que cesaran las remesas de metales preciosos. Y además comenzaron a disminuir drásticamente las exportaciones españolas que tenían aquel destino, el de la América continental. Fuera o no comercio de tránsito parte del que se hacía con la América continental, el hecho es que su independencia aumentaba el déficit de la balanza comercial española sin que hubiera metales preciosos para compensarlo. Y era conveniente en esta situación prescindir de las importaciones de cereales para tender a minorar el déficit de la balanza comercial. El 14 de agosto de 1824 fueron prohibidas las importaciones de trigos y harinas, a la vez que se insistía en que quedase libre su comercio en el interior del reino. La legislación prohibitiva en lo referente al comercio exterior de cereales estuvo vigente hasta el arancel, al llamado arancel librecambista de 1868. Las Cortes de 1841 progresistas sancionaron un arancel protector, aunque menos que los anteriores. Había en este arancel 83 productos cuya importación se prohibía. Entre ellos estaban los tejidos de algodón, las manufacturas de hierro, de lana y el trigo y demás cereales. Al quedar el mercado interno reservado a los cosecheros de cereales, aumentó la extensión cultivada de tierra, favorecido el hecho por el cambio de propiedad que supuso la desamortización eclesiástica. Con el consiguiente aumento de la producción agrícola, aunque a expensas de tierras, a veces de tierras marginales, o del aumento de la frecuencia en el cultivo. Por el aumento de la población, de la producción agrícola y de otros bienes y servicios, se comprende que aumentara el número de habitantes en España. Pasó la población del reino de 11 millones y medio de habitantes al comenzar el siglo XIX a 15 millones y medio en 1857. El arancel de 1849 suavizó el proteccionismo del de 1841 porque el número de productos prohibidos de importar se redujo a 14, aunque los permitidos estaban gravados con un derecho alto. Subsistían las prohibiciones de importar hilados y tejidos de algodón. A mediados del siglo XIX se intensificó la polémica entre librecambistas y proteccionistas, polémica que se mantuvo hasta comienzos del siglo XX. Era, como he dicho hace un momento, una polémica sin interés doctrinal. Era el pálido reflejo, se ha dicho, con algunas irisaciones particulares, de los debates de Inglaterra, Francia y Prusia. Lo argumentado por los librecambistas ya lo habían escrito Smith y Ricardo, y los proteccionistas se inspiraban en Liszt, adaptando sus razonamientos al caso español. Estos justificaban el arancel como medida transitoria hasta que se pudiera competir con los países más desarrollados. Pero ocurre que las industrias que surgen y que se desarrollan gracias a la protección encuentran siempre en su propia existencia el argumento más eficaz para mantener esa protección. Porque de cesar, se dice, quedarían cegadas las fuentes de riqueza y de empleo que genera la industria protegida. Fue este el argumento de los productores catalanes de algodón asociados como fabricantes. Luego la asociación tomó el nombre de Fomento del Trabajo Nacional. Pretendieron arraigar en toda España, asociándose para actuar políticamente con representantes de todos aquellos sectores del país que no eran competitivos y buscando también el apoyo obrero ante la amenaza del cierre si cesaba la protección arancelaria. Pesaban más los intereses económicos en su defensa de la protección que los argumentos teóricos favorables. Los librecambistas se inspiraban en un cuerpo de doctrinas coherente y lógico aportado por Smith, por Ricardo y por Say. La defensa de intereses económicos propios tenía en los librecambistas menos importancia que en el caso de los proteccionistas. Contaban los librecambistas con el apoyo de los vinateros andaluces, de los comerciantes, de las compañías de ferrocarriles, ya que se esperaba que rebajando los aranceles aumentara el tráfico ferroviario, y con un vago apoyo de los consumidores de las ciudades, para quienes la libertad podría significar pan barato. La principal organización librecambista fue la Asociación para la Reforma de los Aranceles, domiciliada en Madrid y con corresponsales y organizaciones en otras ciudades. Y fueron librecambistas españoles famosos Echegaray, Castelar, Figuerola, Moret, Gumersindo de Azcárate. La polémica se acentuó al debatir en las Cortes el arancel aprobado por fin en 1869 y conocido como el arancel Figuerola, calificado como arancel librecambista. Claro está que merece este calificativo el arancel de 1868 si se le compara con los aranceles proteccionistas anteriores, porque los gravámenes de este arancel librecambista oscilaban entre el 20 y el 35% del valor de los productos importados. Consistió este arancel en sustituir las prohibiciones y los obstáculos por derechos más moderados y por disposiciones ponderadas. Hay una famosa base quinta de este arancel, de la Ley de Bases Arancelarias promulgada algo antes que el arancel, que establecía que las tarifas se habrían de rebajar de forma gradual a partir de julio de 1875, de modo que en el año 1881 no excediera ninguna protección del 15%. No se aplicó nunca este principio que establecía la base quinta. Con la restauración de Alfonso XII tuvo lugar Esta restauración 6 meses antes de que la base quinta pudiera entrar en vigor y el ministro de Hacienda de la monarquía restaurada suspendió enseguida la aplicación de esta base. Por consiguiente, suspendida la aplicación de la base quinta, el arancel librecambista quedó de hecho también en suspenso y fue anulado con el arancel de 1877. Este establecía recargos extraordinarios transitorios equivalentes a un aumento de tarifas. En 1881 los liberales volvieron al poder. El año 1882 es notable en lo que se refiere a la posible aplicación de la base quinta porque fue puesta en vigor de nuevo y se rebajaron casi todos los derechos. La base quinta se establece que debería entrar en vigor de nuevo en 1887 para haberse rebajado todas las tarifas hasta un máximo del 15% en 1892, pero tampoco entró en vigor. La llamada crisis agrícola, es decir, la baja persistente de los precios de los alimentos ante la competencia de los cereales ultramarinos, obligó a los gobiernos de los países europeos a reforzar la protección, salvo Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Finlandia. Y en España, en 1891, con el fin de proteger la producción nacional, se aprobó un arancel que tuvo como resultado el impedir la competencia de los productos agrarios de procedencia extranjera. Y la consecuencia, al cesar las importaciones o al disminuir, fue un incremento de los precios. La protección erigida, lo que se denominó protección integral, fue confirmada en 1906 y persistió hasta la actualidad. Había industrias que requerían protección por falta de eficacia y al protegerlas se vició la asignación de recursos con el consiguiente despilfarro. Y al proteger actividades no competitivas, aumentaron los obstáculos al crecimiento. Los agricultores prefirieron cultivar la tierra con los procedimientos tradicionales, no arriesgarse adoptando innovaciones y asegurar un precio alto para los cereales mediante la protección. El trigo caro implicaba incremento de gastos de las familias obreras y esto exigía salarios más altos. Y los salarios más altos incrementaban los costes de producción de las diferentes actividades industriales. Es decir, que la protección implicó bajo nivel de vida y dificultades crecientes para competir. La pequeña dimensión de la industria algodonera catalana, con una articulación jerarquizada, con una pléyade de talleres y fábricas independientes, se dice que fue la respuesta al raquitismo y a las fluctuaciones del consumo, dicen los historiadores catalanes defensores de esta industria. Pero es lógico que los consumidores, con un nivel de vida bajo, tenían que pagar las telas caras a causa de la protección. Y todos comprenderán que no se puede pretender que aumente el consumo subiendo los precios. Con los precios que hubiera determinado la libre importación de tejidos, seguro que la demanda de tejidos hubiera aumentado en España. Con los precios altos que los catalanes podían exigir gracias a la protección, el consumo tenía que restringirse. ¿Y cuáles fueron los efectos de estas medidas y de otras que es necesario señalar en el desarrollo agrario e industrial del país? Porque estas medidas que permiten la libertad del comercio interior y que restringen la del comercio exterior, que reservan el mercado nacional a la producción del propio país, fueron acompañadas de otras medidas liberalizadoras. Y no quedaría el cuadro completo si no las enumerara, aunque sea solo en sus rasgos generales. Supresión de los señoríos jurisdiccionales y de los derechos señoriales y supresión de los mayorazgos. Proceso desamortizador, comenzado en 1798, interrumpido por la guerra, reanudado en 1820 y en 1836 y completado con la desamortización general llamada de Madoz, del año 1855, reformas de la hacienda. Los efectos de todas estas medidas liberalizadoras, y me refiero a la supresión de señoríos jurisdiccionales, derechos señoriales, supresión de mayorazgos, proceso desamortizador, tanto en su vertiente eclesiástica como en la civil, contribuyeron a definir los derechos de propiedad sobre la tierra. Y en lo que se refiere al cambio de manos de la propiedad, la transferencia de propiedad eclesiástica y comunal a personas que, como nuevos adquirentes y como inversores, tendieron a hacer rentables sus inversiones, es decir, rentable la inversión dedicada a la compra de la tierra. Y cada uno de los compradores trató de hacer rentable esa inversión. Si había hecho la compra para arrendar las tierras compradas, trató de fijar rentas más altas con el fin de que la compra de tierra fuera, en efecto, la mejor inversión alternativa que podía hacer en aquel momento. Y si las compras se hacían para añadir a propiedad existente, con el fin de agrandarla, de redondearla, o para formar nuevas explotaciones agrarias, con el fin de cultivar, se tendió por decisiones independientes de cada comprador a roturar después de talar y desbrozar para su posterior cultivo. Ello habría de hacerse comparando costes e ingresos, y estos dependían de las cantidades cosechadas y de los precios de los productos agrarios en el mercado. Y en los costes, además de lo que repercutieran los costes fijos ocasionados por la adquisición de las tierras, habría que contar lo que representaban los salarios. Había mano de obra abundante y, por consiguiente, retribuciones salariales bajas, y había que tener en cuenta los demás gastos que originaba el cultivo o el aprovechamiento de la tierra adquirida. Y el interés por aplicar nuevas técnicas dependía del precio del trabajo, de los salarios, de la posibilidad de adquirir nuevos aperos de labranza en función de suelo, de las posibilidades de extender la superficie cultivada y de la necesidad de abonar con abono animal, que podrían hacer más rentables las explotaciones en las que existieran hojas de labor de barbecho y de eriazo o posío. El hecho es que a partir de 1820-1830 tuvo lugar en España un incremento de la producción agraria, aumentando las exportaciones de cereales al menos hasta 1875. España, de ser un país netamente importador de cereales, pasó por primera vez en su historia a ser un país exportador. También aumentó el número de hectáreas dedicadas a frutales, a naranjas en Valencia y en Murcia, con destino al mercado interior y al exterior. El desarrollo agrario de España se vio influido por los resultados del desarrollo alcanzado en otros países, me refiero a la segunda mitad del siglo XIX, porque entonces se modificó el mercado mundial de cereales, la disminución de los costes del transporte transoceánico, con barcos de vela, no con barcos de vapor, permitió que pudiera competir el trigo ultramarino con el producido en Europa. Y ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX, que las nuevas tierras puestas en explotación en los Estados Unidos producían un trigo que podría resultar en los mercados europeos a mucho menor precio que el producido en la propia Europa. Pero es que además de los Estados Unidos, aparecen en escena en los mercados mundiales los trigos procedentes de África del Sur, de Australia, de Argentina, el trigo ucraniano. Y el precio del trigo va a depender ya no de la coyuntura climática de un solo país, sino de la oferta mundial de cereales. Y va a cambiar el panorama para los agricultores acostumbrados secularmente a que un año de mala cosecha fuera un año de precios altos y que un año de buena fuera un año de precios bajos. Porque podía ocurrir que una mala cosecha en España coincidiera, o en los Estados Unidos, coincidiera con una cosecha espléndida en el África del Sur, o en Argentina y en Australia, y que aumentara en ese año de mala cosecha en estos países la oferta mundial de trigo, de cereales, y que en ese año de mala cosecha para este país el precio se derrumbara. Con lo cual, además de haber cosechado poco, había que vender barato. Ya no se daba aquello de en buen año buena renta, en mal año doblada. Y eso fue lo que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX. Los trigos procedentes de todos estos países productores invaden los mercados mundiales, compiten con ventaja con los trigos europeos. Y al finalizar el siglo, esa competencia llegará a un extremo que, como ya he dicho hace un momento, todos los países, salvo los citados, tuvieron que reforzar su protección. Claro está que cuando, por dificultades originadas por guerras, algún país podía verse favorecido como oferente por el aumento circunstancial de los precios y por el aumento consiguiente de ingresos y de beneficios. Ocurrió así, lo voy a contar como anécdota, para los cerealistas españoles con la guerra de Crimea mediado el siglo XIX. Odessa y los demás puertos rusos del Mar Negro quedaron bloqueados durante la guerra. El trigo ucraniano no pudo abastecer la demanda mediterránea. Y además, el ejército aliado que combatía en Crimea exigía suministros cuantiosos de trigo y de arroz. Fue gran ocasión para los agricultores españoles beneficiados por los precios altos a causa de ese aumento de demanda. Y por eso los castellanos invocaban el refrán que surgió entonces: agua, sol y guerra en Sebastopol. Con lluvias a tiempo, sol para la maduración de las mieses y para la trilla, y guerra que asegurase precios altos, los beneficios serían ciertos. Los arroceros valencianos, más explícitos, pudieron festejar la coyuntura favorable de aquellos años con los versos: cuando en Odessa y Moscú suenen cañones de bronce, el arroz que hoy está a 9, mañana llegará a 11. Bien, y la agricultura española se va a debatir durante la segunda mitad del siglo XIX con la competencia extranjera como sombra, y la protección será el escudo con el que se defienda de esa competencia. Claro está que la protección y la reserva del mercado nacional permitirá a los cosecheros disfrutar de precios más altos que si no hubiera esa protección, y esos precios más altos hicieron posible la roturación de tierras marginales, la puesta en cultivo de tierras de mala calidad y la tendencia a la baja de los rendimientos medios por unidad de superficie. Colocaron a España al comienzo del siglo actual en una situación de imposibilidad absoluta de poder abrirse a los mercados mundiales, de poder competir con el exterior. ¿Y qué ocurrió con los demás sectores de la economía? Con los recursos mineros, con la construcción de ferrocarriles, con la industria en general. Hay un capítulo de la historia del siglo XIX de excepcional importancia, que es la puesta en explotación de los recursos mineros españoles. Las minas de Almadén hacían que España fuera el primer país mundial productor de mercurio. Desde 1861 hasta 1910, España exportó el 22% del plomo mundial, el 15% del zinc mundial, el 10% del cobre. Entre 1881 y 1910, la producción española de mineral de hierro ocupaba el cuarto lugar entre los productores mundiales después de Gran Bretaña, de Alemania y de los Estados Unidos. A partir de 1869, en que fue formulada la nueva ley de minas, la minería española alcanzó un mayor desarrollo. La nueva ley supuso un avance en la liberalización de obstáculos que se oponía a que la iniciativa privada actuara en el sector minero. Se dice que con la salvedad parcial del hierro, el sector minero constituyó un enclave exterior en suelo hispano por el hecho de que se interesaran en la puesta a explotación de los yacimientos inversores extranjeros. Y se dice que este hecho, que el sector minero constituyera un enclave exterior en suelo hispano, este hecho que nadie discute, yo sí lo discuto, da lugar a diversas valoraciones. No pienso que pueda denominarse el sector minero un enclave exterior en suelo hispano, porque, primero, pienso que cabe discutir el carácter de saqueo y expoliación de las explotaciones mineras. Y hay que reconocer, además, que las explotaciones mineras significaron demanda de mano de obra que era española, estimularon el desarrollo de la tecnología y de la técnica en España, estimularon el desarrollo de una industria productora de bienes de equipo y de explosivos y exigieron inversiones ferroviarias y mejoras en los puertos. Y además las salidas de mineral contribuyeron a aumentar los ingresos por exportaciones y a saldar el déficit de la balanza comercial. Y nadie ha medido todavía los resultados de todo esto para compararlo, lo positivo, con el supuesto efecto negativo de que una parte de los beneficios obtenidos salieran de España. Y si salían, sería porque en otros países, o habrá sido porque en otros países había mejores inversiones alternativas. Y decía que no me parece que sea acertado decir que el sector minero constituyó un enclave exterior en suelo hispano, porque las minas eran territorio español, porque trabajaban en ellas obreros y técnicos españoles, porque unos y otros estaban sometidos al derecho español y porque el mineral se vendía y exportaba como cualquier otro bien producido en España. Las calificaciones que se utilizan, o los calificativos que se utilizan cuando se habla del sector minero, son una muestra más de la historia presentada como guión cinematográfico o argumento de novela de buenos y malos. También se discute sobre el carácter inevitable o no del proceso de aprovechamiento de los yacimientos mineros. Se valora diferentemente este hecho y también hay distintas valoraciones de sus consecuencias. Sobre el carácter inevitable o no del hecho, es decir, de que fueran inversores extranjeros los que pusieron en explotación los yacimientos, hay historiadores que consideran, inspirados en economistas de cuarta fila, por cierto, que consideran que la colonización de la minería andaluza, que habría sido la más importante, habría sido efecto de la integración del territorio en el sistema capitalista mundial, como un hecho derivado de la naturaleza misma de las relaciones centro-mundo desarrollado-periferia, mundo subdesarrollado. Sobre esta interpretación conviene recordar que el laboreo y beneficio del plomo del sur estuvo en manos españolas entre 1820 y 1868 y que ese laboreo y beneficio proporcionaron ingresos suficientes como para obtener beneficios que permitieran mejorar técnica y mejorar técnicamente las explotaciones y mejorarlas también económicamente, mediante las inversiones necesarias. Y si no sucedió así, fue por el régimen de la explotación y por el sistema de distribución de los beneficios, se dice. Las inversiones extranjeras en el sector minero fueron necesarias y contribuyeron al desarrollo económico de España en el siglo XIX. Las minas españolas fueron puestas en explotación por inversores extranjeros cuando resultó rentable extraer el mineral a causa del aumento de sus precios. Había demanda exterior de los minerales, sobre todo de cobre y de azufre, y luego favoreció las inversiones una legislación más liberal, la Ley de Minas de 1868. Los inversores extranjeros se interesaron por los yacimientos de cobre, de azufre, de zinc y de plomo, antes de las facilidades dadas por la Ley de 1868. Y luego se interesaron por los yacimientos de hierro. Y los yacimientos de hierro fueron puestos en explotación gracias a las inversiones extranjeras. En España no había suficiente ahorro como para atender a todas las inversiones que exigía la extracción de mineral de hierro y su salida por los puertos. Se exportaba un 90% del mineral extraído. Unos dos tercios del total exportado salía por Bilbao con destino a Inglaterra entre 1880 y 1890. A finales del siglo XIX, España era el país de Europa que más mineral de hierro exportaba y seguía Suecia. En 1900 exportaba un quinto del volumen exportado en España. Sin embargo, el primer productor era el Reino Unido, seguido de Alemania. Chocaba en el caso de España la desproporción entre lo extraído y lo que quedaba en el país. El efecto que la exportación de mineral de hierro y de minerales en general pudo tener en la economía en su conjunto es de interés presentarlo. El desarrollo de la siderurgia vizcaína fue posible gracias a los beneficios que proporcionó la explotación de mineral de hierro. A finales del siglo XIX, las exportaciones de mineral de hierro representaban más del 60% del valor de la exportación total de minerales. El desarrollo económico de Vizcaya durante los últimos decenios del siglo XIX y primeros años del XX está ligado al mineral de hierro. Tiene lugar el incremento de la población de Bilbao y de toda la zona, aumentó el número de puestos de trabajo en la industria y en los servicios, en el comercio y en el transporte, y proliferó la fundación de sociedades mercantiles y de crédito. Respecto del carbón, hay que decir que la mala calidad de los carbones españoles hizo imposible que pudieran competir con los extranjeros. Y hay que decir también que los ferrocarriles fueron una realización, lo mismo que la extracción de mineral de hierro, que fue posible en España gracias a la contribución de capital extranjero. Hubo inversionistas españoles y extranjeros que destinaron su dinero al negocio ferroviario y la vía tendida y puesta en explotación durante el periodo 1855-64 se dice que fue excesiva dada la escasa demanda de transporte en el país. Esto provocó la crisis de las compañías ferroviarias, pero con todo se había tendido y puesto en explotación y el capital extranjero permitió con el español hacer los ferrocarriles. No había otra alternativa. O se contaba con la aportación extranjera o los ferrocarriles, lo mismo que las explotaciones mineras, hubieran quedado sin extraer el mineral, los ferrocarriles hubieran quedado sin tender. Se critica que el ferrocarril se tendió radial y no de forma reticular. Y hay que decir que los inversores en ferrocarriles supieron muy bien cuál era la localización de las ciudades y por dónde tenían que ir las vías ferroviarias. Siguieron estas, al fin y al cabo, un trazado milenario, el de las primitivas vías pecuarias del Paleolítico, que continuó el ganado trashumante, y los grandes caminos medievales y las carreteras borbónicas siguen ese mismo trazado, que es el que sigue el ferrocarril. No debe de olvidarse que Madrid es Cañada de la Mesta, la Puerta de Alcalá lo es, y cruce de cañadas importantes. El hecho es, para concluir, que tanto en la agricultura como en los servicios, como en la industria, durante el siglo XIX la economía española se desarrolla, crece al calor de la protección. Todo creció y vivió al calor de la protección arancelaria y de las intervenciones del poder público. Pudieron más los reglamentistas que los que pedían liberar de trabas y permitir la entrada de mercancías extranjeras para que España se especializara en producir aquellos bienes para los que tuviera ventaja comparada. Stigler, el premio Nobel de Economía, dice que es imposible ser buen economista y proteccionista a la vez. Sin embargo, es posible ser mal economista y ostentar cargos públicos en los que se tenga influencia para determinar las acciones de gobierno. Y entonces pueden dominar los intereses personales y políticos y sustituir estos intereses a la lógica económica en el raciocinio. Las pretensiones autárquicas de los años posteriores a la guerra 1936-39 trajeron como resultado intervenciones crecientes del Estado en la economía y la formación o la fundación del Instituto Nacional de Industria. Y ello determinó una asignación de recursos contraria a la que hubiera decidido libremente el mercado. Y de esa asignación defectuosa somos víctimas todavía. Se repitieron viejas ideas, nunca del todo muertas, para justificarlo. Los regímenes autoritarios tienden a fomentar la primacía de la política sobre la lógica económica. Aunque aparezcan vestidos estos regímenes de los más distintos ropajes. Como decía Keynes, los hombres prácticos, los que actúan en política, aunque se crean inmunes a toda influencia teórica, son casi siempre esclavos de las ideas de algún economista muerto. Muchas gracias.